La siguiente información que les ofrecemos tiene que ver con la labor investigadora que realizan los profesores de la UNED. Y en este caso nos acercamos al trabajo que lleva a cabo el profesor Javier Díez en campos tan sorprendentes como la medicina y la informática.
¿Creen ustedes que algún día los ordenadores podrán reemplazar a los médicos? Pues hoy lo vamos a saber porque nuestro invitado está investigando sobre este tema. Es Francisco Javier Díez Vegas, es profesor titular del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED y director del Centro de Investigación sobre Sistemas Inteligentes de Ayuda a la Decisión. Buenos días, Francisco Javier.
Buenos días.
Bueno, ¿qué son los sistemas de ayuda a la decisión? Que suena muy raro.
Bueno, es bastante sencillo de explicar. Los sistemas de ayuda a la decisión son programas de ordenador que tienen mucho conocimiento específico sobre un campo particular y apoyándose en ese conocimiento son capaces de dar orientaciones sobre el diagnóstico, ayudar en la toma de decisiones, por ejemplo, sobre la terapia más adecuada que se podría aplicar a un paciente.
¿Significa eso que algún día los ordenadores podrían reemplazar entonces a los médicos o no? ¿O el ojo clínico no lo tendrá nunca un ordenador?
Bueno, los ordenadores más bien lo que se trata es de que sean complementarios, ¿no? Lo que pasa es que quizá también por parte de los investigadores en inteligencia artificial hay parte de culpa, porque en torno a los años 50, 60, 70, se suponía que dentro de poco tiempo los ordenadores iban a ser capaces de superar a los seres humanos. Entonces, por ejemplo, cuando se desarrolló el sistema experto Mason en la Universidad de Stanford en los años 70, pues su objetivo era demostrar que el programa de ordenador diagnosticaba mejor que los mejores especialistas del
campo,
las enfermedades
que tuviera,
infecciosas,
¿no?
Sí, era para enfermedades infecciosas. Y bueno, y parece ser que el sistema era capaz de diagnosticar mejor que los médicos, o al menos al mismo nivel que los mejores especialistas. Y eso, claro, creaba recelos entre los médicos. Yo también lo he experimentado en mi práctica trabajando con médicos, porque más o menos se podría formular así su prejuicio, ¿no? Es decir, si el sistema es capaz de si diagnostica peor que yo, entonces no me interesa porque yo lo hago mejor.
Claro.
Pero si el sistema diagnostica mejor que yo, entonces es mi enemigo, entonces es mi competidor.
Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer para convencer a los médicos de que los programas de ayuda a la decisión son buenos, en cierto modo, no?
No, son buenos siempre que se utilicen bien. Es decir, hoy en día la inteligencia artificial ha cambiado en el enfoque y ya no se trata tanto de sustituir o de superar a la inteligencia humana, sino de cooperar.
Claro.
Es decir, va a haber campos en que siempre un ordenador va a ser mejor que una persona y va a haber muchas cosas en las que una persona sea mejor que un ordenador. Luego, por tanto, no debería hablarse de competencia, sino de colaboración, ¿no? Y nosotros pues lo hemos planteado así, y por eso cuando hemos puesto el nombre a nuestro centro de investigación lo hemos llamado sistemas de ayuda a la decisión. Es decir, son una ayuda, ¿no?
Claro. ¿Y cómo se traduce ese enfoque en la práctica?
Bueno, pues cuando nosotros trabajamos con médicos, tratamos de explicarles que el sistema no es un sustituto de ellos, sino que es un sistema que ellos pueden utilizar para consultar. Del mismo modo,
como un libro. Vale.
Cuando tienen una duda pueden ir a consultar a un libro o pueden también ir a preguntar a un colega. Entonces, hemos construido uno de los sistemas en los que hemos trabajado, es un programa de ordenador para ayuda al diagnóstico de enfermedades de hígado, que está construido por la UNED en colaboración con Polonia y con Estados Unidos. Entonces, cuando se hizo la evaluación de este sistema, se demostró que los médicos no especialistas aciertan en el diagnóstico en el 60% de los casos. Y el ordenador era capaz de acertar en el 70% de los casos. Lo cual eso plantea dudas. Dice, bueno, si el ordenador acierta más que el médico, entonces ¿a quién hay que hacer caso? ¿Al médico o hay que hacer caso al ordenador? Y la respuesta es que no tiene que plantearse. Eso es un dilema mal planteado.
Claro.
Porque lo que tiene que hacer es una colaboración. Y de hecho se hizo una evaluación en que a los médicos se les daba la posibilidad de que repensaran su diagnóstico. Cuando no coincidía con el ordenador, a veces cambiaban de idea, otras veces mantenían su propio diagnóstico, a pesar de que era diferente del ordenador, y en ese caso llegaban a acertar en el 80% de los diagnósticos.
Claro, ¿no? Es que sumando las dos decisiones, bueno, pues del ordenador y del médico, pues
claro,
yo creo que ahí se puede conseguir
claro,
muchísimo.
Lo que es importante es que el ordenador no sea un sistema cerrado que da una respuesta sin saber por qué, sino que se ha demostrado que los médicos son muy reticentes a aceptar el consejo de un ordenador si no saben cómo ha llegado a esa conclusión.
Claro.
Entonces, por eso uno de nuestros campos de investigación es la explicación del razonamiento en los sistemas expertos, para que el médico pueda ver si de verdad el ordenador ha acertado pues si el ordenador se ha equivocado, pues pueda saber por qué.
O sea, que todo esto se está estudiando aquí en nuestra universidad, en la UNED con Polonia, has dicho.
Bueno, uno de los proyectos de investigación se desarrolló en colaboración con Polonia y con Estados Unidos, y tenemos también pues trabajos de investigación con distintos hospitales de la Comunidad de Madrid y de otros lugares.
Bueno, ¿y cuál es la actitud de los profesionales de los hospitales de la sanidad hacia los ordenadores en general?
Bueno, en los años en que llevamos trabajando en este campo, la verdad es que hemos visto una evolución. Yo empecé a trabajar en esto hace unos 15, 16 años, y en aquella época pues muchos médicos le tenían pánico al ordenador, se asustaban cuando veían un ratón, y sin embargo, hoy en día, sobre todo los médicos jóvenes, pero incluso los no tan jóvenes, tienen cada vez una actitud más positiva hacia el ordenador, porque van viendo que es útil, ya no solamente pues les resulta más fácil preparar una presentación en PowerPoint que cuando tenían que andar haciendo sus diapositivas y van a los congresos con su cajita de diapositivas. Hoy en día la vida es más sencilla en ese campo. Luego también en su práctica clínica pues utilizan muchas veces bases de datos en las que pueden resumir información. Hay también sistemas de tratamiento digital de imágenes, aunque lo que todavía son más reticentes es precisamente a los sistemas de ayuda a la decisión, ¿no? Porque cuando se habla de que un ordenador les va a ayudar a ellos, es decir, los médicos, que les des una base de datos no les preocupa, porque bueno, eso no está compitiendo con ellos, pero que le digas que el ordenador va a ser capaz de dar una recomendación terapéutica que quizá no coincida con la que el médico tenía pensada, eso ya se echan un poco más hacia atrás, ¿no?
Claro, bueno, en cierto modo es natural que a los médicos les moleste que un ordenador les diga lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que lo que tienen que pensar es que no tienen que hacer solamente eso, sino tienen que abrir bueno, otra que, puerta, otra
es
posibilidad,
que no se trata,
¿no?
Claro. De que el ordenador
les diga lo que tienen que hacer,
porque nosotros siempre hemos defendido, y cuando hemos construido sistemas expertos siempre lo hemos planteado como sistemas de ayuda. Es decir, siempre tiene que estar la decisión del médico por encima de la del ordenador, por muchas razones. Una de ellas, no es la más importante, pero una de ellas es que si hay un caso de una demanda judicial, ¿quién va a ser responsable?
Que hay muchas, además, al cabo del año.
Sí, bueno, de hecho se está el tema de las demandas judiciales, un tema que se está disparando. De hecho, entre el 1990 y 1996, en solo 6 años, hubo tantas demandas judiciales como en los 90 años anteriores.
Qué
entonces,
vale.
Eso, de alguna forma, a los médicos les obliga a
hacernos firmar papeles, porque firmamos todo
sí,
lo que
bueno,
pueda pasarnos en el quirófano o en todas partes.
Consentimiento,
lo tenemos que
consentimiento
firmar.
Informado, que algunos lo llaman, en plan, con ironía, el consentimiento firmado, ¿no? Porque al paciente no le queda más remedio que firmarlo.
No, claro, si no, no te operan o no te hacen nada. Claro.
Pero de alguna forma también hoy se está practicando una medicina defensiva, porque los médicos tienen que tener cubiertas las espaldas frente a una reclamación judicial. No basta decir, no, es que yo apliqué aquí mi intuición. No basta con su intuición. Tienen que aportar datos, tienen que aportar evidencia, y entonces en ese sentido los ordenadores podrían ser un aliado del médico, en el sentido de que si el ordenador ha dicho que esta es la mejor respuesta por este motivo, por este motivo, por este motivo, pues eso es una ayuda para el médico. Es decir, hoy en día cada vez se tiende más a utilizar lo que se llaman protocolos o las guías de práctica clínica, en que se dice la mejor forma de actuar con este tipo de pacientes es esta. Entonces, si el médico se ha ajustado a lo que está indicado en la guía de práctica clínica, tiene salvada su responsabilidad.
Dicen que, bueno, siempre se ha dicho que los médicos pues están como muy alejados del enfermo, ¿no? Que son bastante fríos ante el enfermo. ¿El uso de los ordenadores no aumentará el riesgo, el peligro de una medicina muchísimo más técnica, más fría, menos humana?
Bueno, ese peligro existe, pero el peligro yo pienso que no viene de los ordenadores, sino que existen hoy en día muchas más pruebas diagnósticas, y eso quizá está haciendo que se pierda ese contacto con el paciente, ¿no? El doctor Marañón decía que la mejor herramienta del médico es la silla, es decir, sentarse con el paciente y escucharle. Y quizá, yo hablando con médicos expertos, pues han comentado que a veces a los médicos jóvenes les falta esto, que están acostumbrados a coger el bolígrafo y a recetar una serie de pruebas, a recetar una serie de test, y a lo mejor no se paran a escuchar lo que
claro,
el paciente está contando,
claro.
¿No? Yo creo que la introducción de los ordenadores puede llevar incluso a un replanteamiento de la carrera de la medicina, porque hoy en día los estudios de medicina son muy memorísticos. Los médicos tienen que recordar un montón de síntomas, y luego resulta que cuando se encuentran con una enfermedad rara, pues ya no lo tienen tan fresco en la memoria. Y yo pienso que eso puede cambiar en la medida en que los ordenadores puedan ser una memoria externa, por decirlo de alguna forma, para el médico. Ya no será tan importante la labor de memorización, sino más se pondrá más de relieve que lo importante del médico es su capacidad de razonar, de observar, de estar con el paciente. Es decir, yo pienso que puede haber una doble ventaja de la introducción de ordenadores en medicina. Por un lado, pues al quitar al médico esas labores más rutinarias, más pesadas, el esfuerzo de memorización, el realizar cálculos matemáticos. Y por otro lado, a lo que nos llevará, aunque sea una paradoja, es a resaltar el valor humanista de la medicina. Es decir, que los médicos, todos nos caeremos en la cuenta de que el verdadero valor de un médico no es simplemente en la capacidad de hacer unos diagnósticos, que eso incluso podría llegar un día en que el ordenador lo hiciera mejor que el médico. Lo importante del médico es que sea capaz de comprender las emociones del paciente, sus estados anímicos, cómo puede influir su psicología en el desarrollo de la enfermedad, y en ese sentido pienso que los ordenadores pueden tener un doble efecto beneficioso.
Muy bien, pues es una investigación maravillosa la que estáis haciendo aquí en la UNED, y yo pues quiero felicitaros y que sigáis investigando sobre este tema de medicina e inteligencia artificial, etcétera.
Esperemos que pueda ser útil.
Claro que sí, seguro. Muchísimas gracias, Francisco Javier Díez Vegas, que es profesor, decíamos, titular del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED y director del Centro de Investigación sobre Sistemas Inteligentes de Ayuda a la Decisión. Pues muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Buenos días.
El siguiente reportaje nos acerca un poco más al mundo fascinante del ajedrez. Es una información que puede interesar tanto a los que practican este juego como a aquellos interesados en iniciarse.
Juego y azar son dos palabras casi sinónimas. Sin embargo, el ajedrez es uno de los escasísimos juegos que no tienen ni una brizna de azar. Ni siquiera puede fijarse el momento de su inicio. Restos en China o en la admirable civilización egipcia nos sugieren la existencia de juegos similares. Si nos situamos en el siglo V después de Cristo, ya encontramos un juego conocido como chaturanga, que era practicado a orillas del Ganges. Los persas primero y los árabes después heredaron este milenario juego indio. El ajedrez llegó a Europa por dos vías, por los países al sur de Rusia y gracias a la ocupación árabe de nuestra península. Alfonso X el Sabio compiló en Sevilla, a finales del siglo XIII, todo el saber árabe y cristiano sobre este y otros juegos que se le parecían. Pero dos siglos después sucedió algo misterioso y muy importante. Cuentan los expertos que en algún lugar de la península, tal vez Valencia, surgió una variante del juego, el ajedrez de la dama, que comenzó a desplazar al ajedrez árabe. Hacia 1496, cuando Colón aún buscaba afanosamente los reinos del Gran Kan, Luis Ramírez de Lucena publicó en Salamanca el único incunable que nos ha llegado en el que conviven partidas del juego antiguo y del juego moderno. El alfil, el peón y la dama cambiaron su forma de mover en esa silenciosa revolución en los tableros acaecida a finales del siglo XV. El juego cobró mucho más dinamismo, si se permite utilizar tal expresión, en el pausado reino de los Trebejos. Y gracias a ello, logró destacarse pegar sobre el resto de los juegos conocidos. A partir de ese instante se extendió por Europa. Las clases aristocráticas lo escogieron como señal de distinción. Algunos obispos de la Iglesia se atrevieron a prohibirlo y a amenazar de excomunión a sus adeptos, y lograron así despertar aún más el interés por él. Tal era su eco social en los salones aristocráticos europeos que el barón von Kempelen diseñó a finales del 18 un autómata que jugaba al ajedrez para divertimento de la corte de la emperatriz María Teresa. Imagínese a un muñeco vestido con ropajes de turco sentado ante una mesa con cajoneras que escondían a un jugador pequeño, de verdad, pero hábil. Al ser pequeño, podía ocultarse en la mitad oscura de la mesa cuando una de las dos puertas se abría para calmar la curiosidad incrédula del distinguido público. Desde dentro y desde abajo, el hábil jugador utilizaba unos imanes y unas palancas para conocer las jugadas de sus inexpertos pero aristocráticos rivales y contestar utilizando el brazo del muñeco. Antes de que el secreto saliera a la luz, el llamado autómata de von Kempelen inició un periplo por otras cortes europeas que le llevó a enfrentarse al mismísimo Napoleón. Este ingenioso artefacto pereció en un incendio de un museo de Filadelfia a mediados del siglo XIX. El ajedrez seguía creciendo. El primer gran torneo de la historia se celebró en 1851 en Londres. Un americano llamado Murphy derrotó poco después con un brillante juego a todos sus rivales europeos. A finales del XIX se creó el título de campeón mundial y Steinitz fue el primer campeón. El aura mítica de ese título ha envuelto desde entonces a jugadores como el filósofo y matemático Emmanuel Lasker, como el galán y diplomático cubano José Raúl Capablanca o como el ruso-francés Alejandro Alekhine. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el dominio del tablero fue cosa de soviéticos, hasta que en 1972, en plena Guerra Fría, un excéntrico americano, Bobby Fischer, logró proclamarse campeón mundial. Se negó a defender su título y los Karpov y los Kasparov retomaron el dominio, ahora ruso, del tablero. Sin embargo, un búlgaro, Veselin Topalov, que residió muchos años en Salamanca, acaba de proclamarse campeón mundial hace unas semanas. El antiguo juego del ajedrez contiene facetas artísticas y aspectos científicos que lo emparentan con la música y las matemáticas. Los expertos lo recomiendan para desarrollar el pensamiento lógico formal de nuestros hijos. Los políticos, la UNESCO, el Senado, aconsejan, aún sin la suficiente convicción, que entre en las aulas. Los ordenadores ya derrotan al ser humano y en Internet puede usted jugar partidas en directo con cualquier otro aficionado del planeta o seguir jugada a jugada una partida que están disputando dos grandes jugadores en otro continente. Y en la UNED, en nuestra universidad, puede usted aprender todos los secretos de este juego en la escuela que dirige nuestro siguiente invitado. Boris Slotnik, buenos días, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues decíamos que Boris Slotnik es maestro internacional, doctor en pedagogía, ex catedrático de ajedrez en Moscú y, por supuesto, director de la Escuela de Ajedrez de la UNED. ¿Es verdad que en nuestra universidad podemos aprender todos los secretos del ajedrez?
Evidentemente. Además, ahora nuestra escuela está abierta para todos, no solamente para los de la UNED.
O sea, que cualquier persona que nos esté escuchando puede aprender ajedrez en nuestra universidad. Vamos a aclarar cómo pueden hacerlo.
Entonces, en la página de la UNED, prácticamente principal, www.uned.es/webuned/portal.html, hay indicación sobre la escuela de ajedrez que matrícula por internet. Y lo mismo se puede ver en ya nuestra página www.uned.es/escuela-ajedrez.
¿Escuela guión bajo o guión medio?
Guión medio.
Guión medio ajedrez. Bien, esa es mucho más fácil
además
que la otra.
Además está punto, puede ser que punto importante.
Sí. Bueno, después de las tres sí. www.uned.es/escuela-ajedrez.
Eso es. Bien, entonces, y además este año se puede apuntarse aprovechando internet. Entonces,
o sea que se pueden matricular. ¿Y cuánto cuesta la matrícula?
La matrícula cuesta 120 euros para todos los nuevos, sí, y 60 euros para la gente de la UNED y además para los antiguos alumnos de nuestra escuela.
O sea que entonces, por 60 euros pueden estar estudiando ¿cuántos meses? ¿Qué tipo de cursos?
El curso dura desde noviembre hasta 15 de junio.
O sea que es todo un año académico completo.
Sí, exactamente.
Y bueno, vamos a aclararnos. ¿Hay cuántos niveles?
Tenemos básicamente tres niveles. Nivel de iniciación, nivel medio y nivel alto. Dentro de cada nivel están dos subniveles. Por ejemplo, nivel de iniciación, más masificado evidentemente, tiene nivel 1 y nivel 2. Como comenté, este nivel es más masificado y para este nivel tenemos los libros propios editados por la UNED.
Sí.
Que son bastante conocidos en España, curso de ajedrez, nivel de iniciación, tomo 1, y nivel de iniciación, curso de ajedrez, tomo 2. Entonces, para el primer subnivel, que corresponde al tomo 1, sí, invitamos a todos que no saben prácticamente nada de ajedrez, y para el subnivel 2 ya invitamos a la gente que sabe las nociones principales de ajedrez, tiene una pequeña experiencia en partidos entre amigos. Para el nivel medio invitamos personas que ya tienen experiencia en campeonatos y que no consiguieron todavía un ranking con ELO.
Con el ELO, el famoso ELO, ¿no?
Sí, porque cada jugador tiene un número en puntos.
Sí.
Ahora en el mundo, por cierto, hay unos 60.000 jugadores que están en el ELO, con ELO internacional. Pero dentro de la España existe también ELO nacional. Entonces, para el nivel medio, invitamos jugadores que tienen experiencia, pero no llegaron todavía al nivel 1.900 puntos de ELO, tanto nacional como internacional. Y para los que tienen más que un 1.990 ELO nacional o internacional, ya invitamos al nivel alto.
Bueno, y para conseguir ese ELO, ¿tendrán que estar federados o apuntados en algún sitio?
Evidentemente. ¿No? Para tener un ELO nacional o internacional hay que competir en varios campeonatos, porque ELOs modernos ya empiezan bastante bajo hasta... Desde
esta universidad, la UNED, es una universidad de educación a distancia y la metodología siempre ha sido a distancia. Entonces, yo no sé cómo funciona la escuela de ajedrez. ¿Hay momentos en los que están los jugadores en la escuela o no? ¿O es todo a través de internet, por correo electrónico? ¿Cómo se estudia?
Evidentemente, seguimos la tónica de toda la universidad. Entonces, el material didáctico mandamos sobre todo por correo electrónico y si alguien prefiere por correo normal, ordinario. También tenemos clases
presenciales
de atención telefónica. Ajá. Y también tenemos nuestro campeonato donde podemos ver alumnos ya cara.
Bueno, y entonces, ¿tenemos campeones de ajedrez en la UNED o no?
Evidentemente, claro, tenemos.
Ah, pues háblanos un poco de nuestros campeones.
Bueno, nuestro equipo, evidentemente, son mejores jugadores, ya ganaban varios veces campeonatos de España, quedaban segundos, terceros. Por ejemplo, en el año pasado empatamos primero y segundo. En esto, es un torneo campeonato.
¿Como equipo? O sea, campeones
como equipo.
Por equipo.
Sí, ajá. Por equipos. Bueno, nuestro representante en este caso quedó tercero. Y bueno, es bastante difícil campeonato, juegan 200 jugadores de todos los rincones de España, unos 44 universidades, prácticamente todas las universidades están presentes en este campeonato.
Sí.
Tal vez uno de los masificados entre los campeonatos individuales de España.
Bueno, y entre nuestros jugadores, alumnos de la UNED, ¿se realizan partidas también a través de Internet?
Sí, evidentemente se puede jugar partidas en Internet. Hay los sitios conocidos como Ajedrez 21, hay Club Americano, el primero de esta modalidad, hay
CC. Ah, o sea, que juegan en Ajedrez 21, por ejemplo.
Sí.
Ahí he jugado yo alguna vez y nadie quiere jugar a 10 minutos ni a 20 minutos, todo el mundo juega a 3 minutos.
Claro.
Pero ¿cómo se puede jugar una partida de ajedrez a 3 minutos?
Hombre, ay.
Es que nadie jugaba conmigo, yo me quería meter a 20 minutos y era incapaz, nadie quería.
Ya. A ver. La gente tiene ansia de jugar y acabar pronto.
Pero vamos, tan pronto como en 3 minutos.
Hombre, es que jugadores de ajedrez tienen una memoria profesional en este sentido. Y como un médico te puede dar una receta inmediatamente, jugador de ajedrez puede darte inmediatamente una receta en la forma de una jugada. Lo que pasa, médico tal vez te da una receta genérica, en ajedrez hay que dar una receta más exacta. Y no vamos a engañar, el juego de 3 minutos hay que evitar sobre todo errores.
Claro.
Y si tú das una jugada de nivel medio, tienes mucho más posibilidades de ganar que un jugador que hace una jugada brillante.
Claro.
Esa es la diferencia.
Sí, la verdad es que sí. Implica muchísimo más tener suerte y de tomar una decisión rápida y buena, ¿no?
Sí, aquí la memoria profesional tiene mucho que ver, porque y también autocontrol, feedback famoso. Si tú haces rápido, pero con control, evitas errores evidentes.
Bueno, entonces ha quedado claro que nuestros alumnos de la UNED, a través, por ejemplo, de la página Ajedrez 21, juegan partidas entre ellos, ¿no?
Sí. No, además se puede utilizar, vamos a utilizar nuestra plataforma que tenemos contratada, y en nuestra plataforma vamos a organizar un campeonato cada mes. Un día determinado del mes vamos a jugar.
¿En la página de la UNED?
No, contratamos una plataforma especial.
Bien, sí. Bien, pues, no sé, solo me queda comentarle ya y preguntarle qué tenemos que hacer los que estemos interesados. Ya ha dicho antes que en la página, pero a mí me gustaría saber si hay algún teléfono de información.
Sí, evidentemente tenemos un teléfono de información de la escuela, 913987751.
91-398-7751.
Sí.
Muy bien, Boris, no sé si quieres animar a nuestros oyentes a que se apunten.
Yo creo que sí.
Y hagan el curso.
Una actividad bastante divertida, bastante interesante, sobre todo para
los universitarios. Por cierto, nuestros campeones de la UNED, ¿qué lo tienen? Porque has hablado de 1900 como mínimo, los de medio.
Campeón tiene el tablero número 1, 2446.
Pues alto, ¿no? Es alto. Sí, ¿y los maestros internacionales cuánto tienen que tener? Porque podría llegar.
A partir de 2400.
O sea, que está a punto.
Sí.
Bueno, pues esperemos que tenga mucha suerte.
Ojalá.
Boris Slotnik, decíamos que es director de la Escuela de Ajedrez de la UNED, maestro internacional, doctor en pedagogía y ex catedrático de ajedrez de Moscú. ¿Querías decir algo, sí?
Sí, quería decir una cosa. Es que los libros que yo mencionaba para el nivel de iniciación
sí.
ahora están en el proceso de edición en el idioma griego y en portugués en Brasil.
Bueno, pues fabuloso.
Como me comentaron en nuestro servicio de ediciones, es el primer libro de la UNED que traduce a otros idiomas.
Sí, sí, es la primera vez que nos enteramos de esta noticia, que un libro de la UNED, que mira que se editan cientos, es la primera vez que se traducen a otros idiomas. Muy bien, pues Boris Slotnik, muchísimas gracias y éxito otro curso más con la Escuela de Ajedrez.
Gracias,
buenos días.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.